En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Séptimo Toro. Inauguramos el mes de febrero hablando de toros y con un gran protagonista, Carmelo López. Buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Es día 1 de febrero de 2026, la temporada está a punto de empezar y hoy tenemos a uno de los protagonistas que habíamos anunciado por causas estrictamente taurinas, cogió una sustitución. Fue al otro lado del charco y esta noche tenemos un protagonista de primera línea y que está destinado a decir muchas cosas en esta temporada. Ojalá que también lo haga aquí esta noche en los micrófonos del Séptimo Toro.
Pues estoy seguro, Carmelo, estoy seguro que así será. Hay que dar las gracias a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Seguimos creciendo en las diferentes plataformas, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en X, por supuesto, y en todos los sitios donde nos pueden escuchar. Carmelo, cuéntanos, danos por favor una pista para saber quién es el personaje que nos acompaña esta noche.
Pues Gonzalo, si dijera el nombre del padrino de alternativa de este torero sería muy sencillo porque ha dado muy pocas, así que te voy a dar una pista doble. Salió a hombros de las ventas, porque este torero ha salido a hombros de Madrid, también ha salido por la Puerta del Príncipe de Sevilla, pero salió a hombros de las ventas con el traje de la alternativa. Y hay otro hecho que me llama mucho la atención, y es que en su nombre artístico no hay una persona, hay un lugar. Es un torero que se llama de y tiene algo en común con el niño de la capea, por ejemplo, porque ese lugar pues tenía que ver con una ganadería que es de su tío abuelo, que se llama José Ramos. Yo creo que si alguien está muy cerquita del sentimiento onubense, ya sabe de quién estamos hablando y los aficionados creo que también.
Hay que hilar fino, pero nos ha dado un par de pistas buenas.
Yo te digo sobre el padrino, todo... Gonzalo, te digo el padrino, José. Venga. Tomás.
Vale, pues ha dado pocas alternativas el maestro de Galapagar. Enseguida lo descubrimos. David de Miranda, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo.
¿De dónde viene lo de Miranda, entonces?
Bueno, como bien ha contado ya Carmelo, ¿no? De la finca de mi tío abuelo, en la que tiene una punta de vacas bravas y en la que yo me crié desde muy niño, pasé mi infancia con mi familia, con mis hermanos y, bueno, pues gracias a él me viene la afición.
Del golpe de Sevilla, esa Puerta del Príncipe, al golpe de Málaga que impactó al toreo, pasaron unos cuantos meses. No sé si te repetiste en muchas ocasiones qué más hace falta para convencer al toreo de que estoy aquí.
Muchas veces, es verdad, sinceramente que lo pensé mucho, porque bueno, cuando no te ponen y no triunfas, no cortas oreja, pues se entiende, ¿no? La situación del banquillo, de que no cuenten contigo. Pero llegar a Sevilla, abrir la Puerta del Príncipe y tan solo verme anunciado en Málaga, sinceramente no es fácil, ¿no? Después es verdad que todo fue cogiendo forma con sustituciones y bueno, ya después gracias a la tarde de Málaga pues sí que cambia todo un poco, pero sí que es verdad que fue una situación difícil, ¿no? Cortar tres orejas en Sevilla y que prácticamente no me sirvieras.
Hablamos de la tarde de Málaga largo y tendido en el programa durante la temporada y tuvimos la sensación que por ese carácter también televisado por Canal Sur, que fue una tarde que llegó mucho al aficionado. No sé si a David de Miranda esa tarde de Málaga con la corrida de Victoriano le ha supuesto más que abrir la Puerta Grande de las Ventas o que algún otro triunfo que no haya tenido esa repercusión aparentemente merecida.
Sí, por supuesto, ¿no? Ahí noté mucho la ausencia de las cámaras en Sevilla y el estar las cámaras de televisión en Málaga. También es verdad, quizás las complicaciones de los toros, ¿no? También hace que la importancia de los triunfos pues tenga mayor dimensión, ¿no? Y es verdad que los dos toros de Sevilla pues fueron toros con unas condiciones que me dejaron expresar mejor como torero y como artista, y los dos toros de Málaga pues fueron más complejos, y quizás pues también gracias a las cámaras de televisión lo pudo ver más gente y tuvo mayor magnitud.
Y Gonzalo, ese enamorado de Victoriano, se había enamorado de la taleguilla de David de Miranda. Fue un toro muy peligroso. Yo no pude estar en la plaza, así que estuvo nuestro compañero José Luis, nuestro técnico, tuvo la suerte de estar allí, pero yo estaba en mi casa dando botes, Gonzalo, una faena de emoción, una faena vertiginosa, una faena casi de otro tiempo.
Sí, yo creo que igual que en la temporada anterior, la faena de Fortes en sí. Málaga tuvo una trascendencia que sorprendió para ser en Málaga. Y esta de David de Miranda, lo mismo. Realmente son faenas que garantizan la importancia que tiene Málaga en la tauromaquia, y esta noche vamos a hablar mucho de Málaga, como plaza de primera categoría. Y no solamente eso, sino por el nivel de entendida que es la afición, por el toro que también sale en Málaga. Y David, de alguna manera, marca el verano y todas esas ferias de verano lo que allí ocurre.
Sí, por supuesto, ¿no? Una plaza de primera categoría que bueno, a nosotros los toreros nos da mucho, ¿no? Es verdad que ya está en el mes de agosto, la temporada muy avanzada, pero como plaza de primera que es, y la categoría que tiene, el público, el aficionado que tiene, pues para nosotros los toreros nos da mucho.
Pudiste entrar, gracias a esa actuación, en San Miguel, en una sustitución, ¿verdad?
Sí.
Y luego en Lima, por Morante, y luego vienes precisamente de Venezuela, has aterrizado hoy mismo.
Sí, acabo de llegar, todavía un poco con el jet lag y el cambio de hora, pero feliz también, ¿no?, de estar viviendo estos momentos, de cruzar el charco, de torear en tierra americana, poder triunfar allí. La verdad que es un momento también muy bonito.
¿Cómo se te ha dado en aquellas plazas? ¿Has estado...? Hemos dicho en Lima, en Perú, en Manizales causaste tal impacto que te dieron una segunda tarde. Además te trajiste la catedral, sí. La catedral de Manizales, el gran trofeo al triunfador de la feria colombiana. Y ahora en Venezuela y próximamente en México.
Sí, la verdad que es bonito, ¿no? Es algo con lo que los toreros soñamos desde muy jovencitos, ¿no? Siempre hemos escuchado a los maestros hablar de América, de cruzar el charco, y verme ahora ejecutándolo yo, pues la verdad que para mí es muy bonito, ¿no? Como bien has descrito, pues he estado en Lima, he podido estar en Manizales y además ganar la catedral, que es algo que bueno, ahora con el maestro Ponce lo hablaba mucho partiendo cuando iba hacia allí, con las catedrales que él tiene en su casa, que son 5, y bueno, yo iba para allá, digo, bueno, a ver si tengo suerte y me la traigo y que se hayan podido rodar las cosas, ha sido muy bonito. Y ahora pues también en San Cristóbal, ¿no?, en Venezuela, que bueno, pues son aficiones muy bonitas, también me he traído el premio a la mejor faena, así que pues, muy contento de estar disfrutando también de América y ya preparando todo también para Halos en México.
Y la casualidad, Gonzalo, de que se encontrase un toro río tinto, que está muy cerquita de su casa en Huelva, y al final el toreo parece que a veces tiene algo de destino, ¿no? Que está escrita la historia de David de Miranda para que vaya ascendiendo y mejorando, porque claro, son 10 años de alternativa, Gonzalo, pero yo me acuerdo hace 11 años aquella novillada en Madrid con Roca Rey, con Tomás Angulo y con David de Miranda, que fue el inicio de la carrera, o realmente de la llegada a la primera línea de Roca Rey. ¿Qué carreras tan diferentes? Pero ¿cómo es el destino, David, que este año esperemos que Roca Rey, David y Miranda se encuentren batiéndose el cobre en muchas ferias?
Ojalá, la verdad que para mí siempre que he toreado con Andrés ha sido un plus más de todo, ¿no? De darlo todo en la plaza, y quizás ahí también ha sido cuando he dado una vuelta de tuerca más a mi toreo, ¿no? Y he intentado dar lo mejor de mí. Ya hemos coincidido en muchas ocasiones, ¿no? Y como bien dice, ojalá que en esta temporada también, que esa vecina tan importante para mí, pues coincidamos mucho.
Porque hemos hablado, Gonzalo, de Enrique Ponce, de su apoderado, pero también cuando conocimos la noticia del cambio de empresa en Sevilla, nos pasó lo que nos pasó cuando supimos que volvía Morante, que pensamos en Fernando Robleño, y cuando vimos lo del cambio de empresa en Sevilla, pensamos en David de Miranda. ¿Dónde estaba David de Miranda y cómo se entera de esa circunstancia tan importante y tan sorpresiva para todo el mundo? Me imagino que para el torero también.
Pues sí, bueno, estaba en casa. Y bueno, pues me enteré como todo, ¿no? Y es verdad que lo tuve ahí como un proyecto que me ilusionaba mucho, me parecía potente y fuerte, y fue algo que yo hablé con Ramón en el mes de junio y bueno, me parecía muy ilusionante y fuerte, siempre y cuando estuviesen en Sevilla, que fue lo que esperamos, fue lo que hablamos, y bueno, es verdad que después de Málaga, pues ya sí que tuve mucho ofrecimiento, y entre ellos tuvimos una conversación en la corrida de Muro con el maestro Enrique Ponce, cosa que me ilusionó muchísimo, y bueno, pues al saber la noticia de lo de Sevilla, pues ya tuve que decidir por otros caminos.
Sí, además, lo de Enrique Ponce ha sido una sorpresa para todos, porque pues lleva poquito retirado, 2 años, y el verle tan ilusionado y tan involucrado en este nuevo proyecto, de la mano de quien siempre le ha apoderado, ¿no? De Ruiz Palomares, que también harán, por supuesto, su trabajo. Pero es una etapa bonita la que viene por delante, David.
Sí, por supuesto. Yo la verdad que estoy muy feliz, muy contento, y eso se va a reflejar también en la cara del toro. Creo que hay que ser consciente en el momento en el que están las carreras de los toreros, cuando hay que tomar ese tipo de decisiones, y la tomaba pues buscando también una vuelta de tuerca a mi toreo, ¿no? Y creo que quién mejor que un maestro como Enrique Ponce para ayudarme a dársela a mí en cuanto a mi toreo, y también para marcarme el camino, ¿no? Yo me quiero ser figura del toreo, ¿no? Y quién mejor para guiarme el camino que un maestro que lo ha conseguido todo con la espada y la muleta, ¿no?
Es que, Carmelo, hay que echar la vista atrás. Tú hablabas de esa novillada en Madrid, pero es que David de Miranda tomó la alternativa hace 10 años, ahora en agosto, de manos de José Tomás, como perfectamente recordabas. En 2019 abrió la puerta grande de Madrid, de las ventas. En 2017, sufrió un percance gravísimo
en Zamora. El año siguiente de la alternativa en Toro, y bueno, que pudimos temimos por su vida y después temimos por su movilidad, ya más que por su carrera. Temimos que hubiera sufrido una lesión gravísima, porque al final fueron 5 vértebras, ¿no, David? Y sí, parte de ellas las cervicales, que debe de ser una de las lesiones más dolorosas y más complejas que hay.
Sí, la verdad que incluso a día de hoy sigo tratándome de fisios y bastante fastidiado con la espalda casi siempre a raíz de aquel percance. Pero bueno, al final los percances forman parte de la profesión y hacen que sea una profesión única.
Después de ese percance, 2019 abre la puerta grande de las ventas en su confirmación de alternativa.
Despreciado el toro, y despreciado fue luego David de Miranda por el empresariado también.
Claro, llega la pandemia en 2020 y otra vez decimos, no puede ser que no recoja los frutos, que no recoja lo que se ha ganado David de Miranda en el ruedo. Y después de la pandemia, en 2023, fue la primera faena de Dos Orejas en Sevilla. Uh-huh. En 2024, esa Puerta del Príncipe. No, perdón, no, 2024 sí. Las Dos Orejas, 2025 la Puerta del Príncipe. Y ahora ya toca, pues ahora sí, ¿no, David? Sin levantar el pie del acelerador, pero sí recoger frutos.
Pues sí, la verdad que soy consciente, ¿no? Que está pasando un momento en mi carrera muy importante, que está pasando, como hablamos muchas veces, que pasa el tren, ¿no? Y estoy en ese momento de poder subirme, ¿no? Y ser consciente, estoy disfrutando mucho, muy feliz, porque se está sonando el teléfono, vamos a empezar prontito, sí, en muchas ferias, y también, pues, lógicamente, con mucha responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de lo que conlleva, pues, estar anunciado en todas esas ferias y ser consciente de lo que tengo entre manos, ¿no?
Me acuerdo también, hemos hablado de 2015, me acuerdo de aquel Huelva busca un torero, vaya si lo encontró, creo que fue en 2011, ha llovido ya o hace un montón de tiempo. Me imagino que David de Miranda ya no se acuerda de cómo era cuando aún no quería ser torero, ¿no? Porque lleva toda la vida ya con ese pensamiento en la mente.
Sí, bueno, es verdad que uno echa la vista atrás y a veces es positivo, ¿no? De pararse y mirar en tus inicios, ¿no? Y a lo largo de mi carrera lo he necesitado y lo he hecho. Y siempre pues te alimenta, ¿no? El volver a tus inicios y ser consciente de lo que vas consiguiendo y disfrutar del camino, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo. Y es verdad que ahora me pongo en la piel de aquel niño que jugaba en la finca de mi tío y veo las cosas que he ido consiguiendo con el paso del tiempo y la verdad que me enorgullece mucho haber podido conseguir las cosas que voy consiguiendo.
David, tengo entendido que no te gusta que digan que eres un torero de valor. ¿Por qué? Porque es que el valor, lo siento, pero es un concepto que va muy ligado a tu nombre.
Sí, se dice mucho, pero no me gusta porque yo paso mucho miedo. Es verdad que lo paso mal. Creo que como todos los compañeros, ¿no? Que nos jugamos la vida, pero yo paso mucho miedo y se me cataloga como torero de valor y por eso, ¿no? No me gusta porque lo paso mal y bueno, no sé qué compañero había que decía que se ponía verde, ¿no? Y yo creo que es literalmente así, ¿no? Los toreros lo pasamos muy mal en nuestro interior y cuando se es consciente de lo que nos jugamos y salimos a la plaza pues queriendo darlo todo con ese compromiso, esa entrega, pues se pasa mucho miedo porque te juegas la vida de verdad.
¿Qué hay que hacer para manejar todo ese cóctel de emociones en el interior y que no se note delante del toro, sino al revés, asustarlo con tu quietud?
Pues es lo bonito, ¿no? Y yo creo que también es necesario ese miedo que eres capaz de gestionar. Es necesario y es lo que te hace que la mente funcione. Tener ese miedo es lo que te hace estar con todos los sentidos y ser capaz de dominar cada momento. Y es verdad que son miedos antes de, ¿no? Una vez que estás delante del toro, pues ya deja fluir, sale la preparación, sale conocimientos y por supuesto también pues está la entrega, ¿no? Yo creo que cuando uno consigue tener mayor número de entrega, incluso pasa menos miedo, ¿no? Porque eres consciente y lo haces de verdad.
Los toreros, Gonzalo, tienen una relación con el vídeo que es dispar. Hay toreros que no les gusta nada verse, solamente se ponen pegas. Algunos, pues se puede decir que les gusta demasiado, pero no sabemos si a David de Miranda ve sus faenas y es de un tipo o de otro. Es decir, ¿le gusta volver a ver las cosas o prefiere quedarse con lo que ha sentido en el instante?
Pues sinceramente me cuesta verme porque veo mucho defecto, me fijo mucho en los defectos y es verdad que me veo porque es lo que me hace crecer, ver esos defectos. Pero es verdad que me gusta, por ejemplo, hemos hablado de la faena de Málaga, pues he tardado en verla completa. He visto matices, pero me he querido quedar un poco con ese sabor, ¿no? de lo positivo y ya pues luego lo ves y lo analizas. Pero es verdad que me cuesta verme porque me fijo en los errores.
Que me lo imagino con un amigo viendo la corrida después de mucho tiempo y su amigo diciéndole, pero David, ¿cómo puedes poner tantas pegas? Le has cortado las orejas a un toro. Y al final también de ahí nace un poco esa ganas que de evolucionar artísticamente, ¿no? Porque al final una cosa va unida con la otra.
Sí, por supuesto. Al final es lo que te hace crecer, ¿no? Y es necesario el tener siempre los pies en el suelo e incluso pues aprender de cuando le cortan las orejas a un toro en una faena, pues verla de nuevo, analizarla, ver todos los matices para seguir creciendo, ¿no? Y cada tarde pues tiene la oportunidad de crecer y hay que absorber todo lo que se pueda de ellas.
Pues arrancará en Olivenza, luego viene Valencia, Sevilla el domingo de Resurrección, además de otros compromisos.
En México dentro de muy poquito, ¿no?
Sí, Dejalos, que nos ha dicho, en el carnaval, ¿no?
Sí, el día 15 de febrero tengo Jalos y ya empezamos aquí en España. El día 1 tengo un festival en Vargas, el día 8 estaremos en Olivenza, el 13 Valencia. Estaremos en Ubrique y más cositas que van saliendo.
Sí, sí, ese domingo de Resurrección con Roca Rey y la reaparición de Morante de la Puebla. además de otra tarde en la feria, según dicen los avances, con la corrida del Parralejo. Vamos a saludar a Vanessa Santos para conocer el lado desconocido de David.